Hoy en nuestro programa de lengua inglesa nos acompañan, como es habitual, las profesoras Laura Alba, buenos días.
Buenos días.
Y la profesora Gretchen Dobre, buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos llegado a la unidad 16 y vamos a hacer de las unidades 16 a la 20. Vamos a comenzar entonces con el análisis, con la explicación de esta primera unidad, la unidad 16.
Pues muy bien. El diálogo introductorio de la unidad 16 nos presenta a Paco, que está a punto de tomar el avión en el aeropuerto londinense de Gatwick. Y en él aprendemos cómo prestar atención a los avisos en los aeropuertos, cómo despedir a alguien, cómo sugerir acciones concretas y cómo pedir y dar información acerca de los diversos medios de transporte. Aunque no vamos a escuchar este diálogo ahora, recordamos, como siempre, a los alumnos que ellos sí deben escuchar todos los diálogos y leer todas las lecturas del libro si quieren llevar su estudio a buen fin.
Pues vamos a comentar los aspectos de esta unidad que nos parecen los más relevantes. Nos gustaría comentar algo sobre la pronunciación del genitivo sajón en inglés. Ya sabemos que para expresar posesión mediante el genitivo sajón se agrega una apóstrofe y una S a la persona que posee. Y así decimos Anne's new job,
el trabajo nuevo de Anne,
o John's bicycle,
la bicicleta de John.
Pues bien, esa S se pronuncia diferente según el sonido final de la palabra a la que se aplica dicha desinencia, y así podemos tener tres pronunciaciones diferentes, s, z o iz.
Efectivamente, si el sonido final de la palabra es una consonante sorda, es decir, que no hace vibrar las cuerdas vocales al pronunciarla, el sonido del genitivo sajón es sordo también. Por ejemplo, Matt's car,
el coche de Matt.
Si el sonido final es una consonante sonora o una vocal, es decir, que hace vibrar las cuerdas vocales al pronunciarla, la S del genitivo sajón es sonora también. Por ejemplo, Bob's book,
el libro de Bob.
Si la palabra termina en los sonidos
s, sh, ch, z, j, o d,
la pronunciación es is, por ejemplo, Alice's husband,
el marido de Alice.
Desde luego esto quizá a los alumnos pues les resulte algo confuso, porque es más complicado, pero lo que sí podemos asegurar es que si dedicáis tiempo a escuchar las casetes y el estudio de estas reglas de pronunciación, pues cada vez se hará más fácil aplicar las reglas. No es tan complicado como parece así a primera vista, ¿no?
No, en absoluto.
Y vamos a pasar entonces ahora a los puntos gramaticales más importantes de esta unidad. Uno de los puntos importantes en la unidad 16 es el verbo modal must. Este es un verbo modal porque expresa modalidad, valga la redundancia, es decir, expresa un significado que va más allá de una simple aseveración. Must se usa dentro de la modalidad deóntica para expresar obligación, pero solo se puede usar en el presente, como cuando decimos, por ejemplo, I must call my mother, she needs me.
Debo llamar a mi madre, me necesita.
Si quisiera expresar la misma idea en el pasado, no podría utilizar must, por lo que debería decir I had to call my mother, she needed me.
He visto que la lectura de esta unidad se titula cold. ¿A qué se refiere? ¿Al tiempo frío o a qué se refiere?
No precisamente. Se refiere a un resfrío y más precisamente al resfrío que cogió Paco en su visita a Londres. Con referencia a esta palabra, me gustaría aclarar, sobre todo para los alumnos españoles, que si bien en la variedad española del castellano decimos que tenemos un constipado, cuando estamos resfriados no podemos hacer la traducción literal al inglés y decir I've got constipation, porque to be constipated en inglés significa estar estreñido. Y así que hay que tener cuidado con lo que denominamos falsos amigos.
Pues no, desde luego, hay que tener mucho cuidado con los falsos amigos. Y bueno, como siempre tenemos que abreviar, siempre tenemos problema de tiempo y no tenemos este tiempo para comentar tantos aspectos interesantes de las unidades. Podemos pasar y debemos de pasar a la unidad 17. ¿Qué destacaríais?
Sí, la unidad 17 nos va a servir para repasar y reflexionar sobre los diferentes paradigmas verbales que existen en inglés. Nos viene muy bien este repaso ya que hemos visto muchísimo material en los últimos meses, ¿verdad?
Pues sí, en el diálogo nos encontramos con pocas estructuras nuevas, lo cual se agradece, creo, por lo que nos permite afianzar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. El tema central de esta primera conversación es la festividad de Halloween, que se celebra todo en Estados Unidos, pero cuya celebración se ha extendido a muchos países. Es una fiesta que procede de los celtas, pero que hoy se asocia con un consumo desmedido de dulces y con las fiestas de disfraces. Por cierto, os animo a que escuchéis el programa que emitimos el 14 de noviembre, en el que emitimos, tratamos este tema, estuvimos hablando con unos profesores nativos y es posible que no hayáis podido escucharlo. Si pincháis en el enlace que está en la página de la UNED, lo podéis descargar y escuchar.
Los dos niños que conversan en el diálogo contrastan la manera en que se celebra esta fiesta en sus países respectivos. Una de las cosas que me gustaría destacar de esta conversación es el tono coloquial que emplean los interlocutores. Mary dice al principio del diálogo, «Hey, guys, tomorrow is Halloween».
«Hey, chavales, mañana es Halloween».
La palabra «guys» se usa entre amigos y sobre todo entre la gente joven. Más adelante, Mary le dice a Javier que los chicos en Estados Unidos se disfrazan de bruja o de fantasma y preparan linternas hechas de calabaza. Y lo dice de la siguiente manera. In America, the kids dress up as witches and ghosts and they make pumpkin lanterns. La palabra kid es también coloquial y como la palabra guys, de uso muy extendido. Significa niño o chico y sirve para los dos géneros.
Además, al tratarse de una fiesta que celebra mucho en los Estados Unidos, podemos encontrar expresiones y vocabulario propios de este país. Galletas son cookies y caramelos son candies en lugar de biscuits y sweets, como diría un británico. De hecho, hay numerosas diferencias léxicas entre los países de habla inglesa, aunque no tantas como para no hacernos entender.
Sí, vemos en este diálogo que una de las funciones principales de esta conversación es la de describir costumbres. Por este motivo, hay un uso predominante de presente del indicativo en el texto. También me gustaría destacar el verbo dress, que va acompañado del adverbio up. En inglés, estos verbos se llaman phrasal verbs y se distinguen de los demás verbos porque al ir acompañados de una partícula, su significado cambia. Esta es la explicación más básica, en realidad, porque si lo estudiáramos gramaticalmente y profundamente, pues tendríamos que decir mucho más al respecto. Por ejemplo, dress significa vestirse. Sin embargo, si decimos dress up, significa disfrazarse. Iremos viendo estos verbos poco a poco, ya que son muchos. Y también otro significado de dress up es vestirse elegantemente. Si voy a una fiesta. O así.
Parece, a mí me parece por lo menos que el adquirir un dominio de estos verbos pues ya requiere mucha práctica, ¿no? Se va complicando la cosa.
Pues sí, la verdad es que no es fácil. Su correcto empleo, realmente la persona que maneje bien estos verbos es la persona que se considera prácticamente bilingüe y es donde se nota la diferencia entre uno que habla bien y otro que domina la lengua.
De la unidad 17, ¿qué más podemos decir?
Pues si pasamos a los puntos de gramática, veremos la forma interrogativa negativa del verbo. Tenemos dos opciones. Podemos usar la forma contracta o la no contracta, aunque la más usual es la primera. Si contraigo, debo añadir n' al verbo auxiliar o modal, y si no contraigo, la partícula not va después del sujeto. Así puedo decir, don't you have an older sister? O do you not have an older sister?
¿No tienes una hermana mayor?
Hablando sobre todo, usamos casi siempre la forma contraída.
Sí, en la página 365 tenemos un texto muy interesante que no deben dejar de leer los alumnos. Trata de la capa de ozono.
Y en este texto hay mucho vocabulario nuevo, ¿verdad?
Sí, es verdad, aunque como se podrá observar al leerlo, trata sobre un tema muy actual que creo que interesa a mucha gente. Y me gustaría que los alumnos, nos gustaría a todos que los alumnos lo estudiaran en profundidad. ¿Os parece ahora que nos dediquemos unos minutos a la unidad 18?
Pues sí, sí. A ver.
En esta unidad, los dos amigos, Mary y Javier, van a un concierto de rock. Deben comprar las entradas, por lo tanto las funciones serían las de pedir información, tomar una decisión o ponerse de acuerdo, hacer una reserva y pagar. Por ejemplo, en la frase, we had better buy them now,
mejor sería que las compráramos ahora.
Vemos que los dos chicos están tomando una decisión. El sujeto, seguido de had better, se usa a menudo para dar consejos o hacer sugerencias. Así, una forma de decir, Susan debería prestar más atención, por ejemplo, sería Susan had better pay more attention.
También hay otras expresiones que empleamos mucho y que encontraréis al final del diálogo. Vemos la expresión, por ejemplo, to look forward to, que es otro phrasal verb, como dress up, que hemos comentado antes.
Sí.
Significa desear algo mucho o tener muchas ganas de hacer algo. También al final del texto vemos to be worth, que significa merecer o valer la pena. En ambos casos, la expresión va seguida de un verbo en ing o de un sustantivo, como habréis podido observar en el texto. Y si os parece, podemos escuchar esta conversación entre los dos chicos.
Muy bien, sí.
The pop concert. Two tickets for the pop concert on Saturday, November 30th.
Sure. What price?
What prices are there?
$15, $25, $40, or $60.
Two $15 tickets, please.
I'm sorry. The $15 are not on sale in advance. You can only buy them on the night of the concert.
There's sure to be a long line for tickets on the night of the concert. We had better buy them now.
Yes, I guess we should buy them now.
Okay. Two $25 tickets, please.
Here you are. That will be $50 altogether.
Right. $50. Here you are.
Thanks. Enjoy the concert.
I'm really looking forward to the concert. Although I've bought the CD, it's not the same as seeing the group on stage.
Yes. Now, tell me, wasn't it worth washing all those cars?
It sure was.
En el apartado de la gramática de esta unidad veo que tenemos un esquema de los adjetivos y de los pronombres posesivos.
Efectivamente, ya sabéis que un adjetivo normalmente se coloca delante del nombre, y así ocurre con los adjetivos posesivos. Los pronombres, en cambio, van solos, puesto que la función de un pronombre es la de sustituir al nombre. Igual que en español, la forma del posesivo varía según sea adjetivo o pronombre. Para decir, es mi lápiz, digo, it's my pencil. Y si quiero decir, es mío, digo, it's mine. Para no confundirnos, debemos siempre tener en mente la persona a quien pertenece el objeto al que nos referimos.
Desde luego, porque en inglés es algo más complejo este punto gramatical que en español. Daos cuenta de que vuestro posesivo su se puede traducir de numerosas formas al inglés. Por ejemplo, en Julio hace sus ejercicios, si entendemos que los ejercicios son de Julio, decimos en inglés, Julio does his exercises. Pero si los ejercicios son de Ana, tendríamos que decir Julio does her exercises. O, por ejemplo, en el caso de sus amigos, Julio does their exercises.
Hay que tener cuidado con esto. Bien, y de la siguiente unidad, la unidad 19, ¿qué podemos destacar?
Pues esta unidad empieza con un diálogo titulado Going to University.
Ir a la universidad.
Javier le pregunta a Murray por el sistema universitario en su país y por la manera en que uno accede a la universidad allí. Hay, por lo tanto, bastante vocabulario relacionado con este tema. Dentro del grupo de palabras nuevas hay lo que llamamos falsos cognados, más conocidos como falsos amigos. Se llaman así porque son palabras que, al ser tan parecidas a otras palabras en español, pues damos por hecho que significan lo mismo, y sin embargo no es así. Los dos ejemplos de estos falsos amigos que aparecen en el texto son college y intend. El primero significa universidad en inglés americano y no colegio. Y el segundo significa tener la intención de hacer algo y no intentar, que sería try.
En este diálogo también observamos varias funciones. Quizá la más importante es la de pedir información. En este caso, es cuando Javier, quien realiza esta función, ya que hace 5 preguntas a las que responde su amigo con respuestas con un gran contenido informativo. Fijaos en la estructura de las interrogaciones. Por ejemplo, en la pregunta, ¿Do you get a grant to go to university?
¿Recibes una beca para ir a la universidad?
Y en cuanto a la gramática, ¿qué podemos destacar de importancia?
Bueno, pues en esta unidad vamos a seguir con el estudio de los verbos modales shall y will. Ya hemos estudiado su estructura en unidades anteriores. Aquí cabría destacar que estos verbos no se usan solamente como marcadores del futuro, sino que también tienen algunos significados especiales, como por ejemplo en la pregunta, shall I close the door?
¿Cierro la puerta?
Aquí no me estoy preguntando, evidentemente, a mí misma si cerraré la puerta, sino que estoy ofreciéndome para hacerlo.
Es importante también remarcar que los verbos modales no son los únicos medios a través de los cuales se puede expresar modalidad en inglés. Hay además expresiones como it is possible,
es posible que,
y I suppose,
supongo que,
etcétera, que expresan significados que van más allá de una simple aseveración. Se puede considerar como una forma discursiva de transmitir modalidad.
Y en cuanto al texto de la página 403, ¿tendríamos que decir algo, destacar algo?
A mí sí, hay una estructura que me gustaría comentar. Al final de la primera línea vamos a ver la palabra ago. Cuando la usamos dentro de una expresión temporal, equivale a la expresión en español hace más una expresión temporal. Por ejemplo, si en inglés queremos decir que hace 4 años que me mudé a Madrid, diría I moved to Madrid 4 years ago.
Como el narrador de la historia nos está transmitiendo algo que pertenece al pasado, lógicamente casi todos los verbos están en el pasado. En el primer párrafo hay una estructura gramatical en la que convendría que nos fijáramos un momento para que, ya que se usa a menudo para hablar de acciones que tienen lugar en el pasado, pero que no se expresan con el pretérito perfecto. Puesto que en inglés no distinguimos entre la forma perfecta e imperfecta del verbo, debemos recurrir a otra manera de transmitir la idea de continuidad en el pasado. Esto lo vamos a hacer a través de la expresión used to. En español equivaldría a algo así como solía más el infinitivo del verbo.
Y así llegamos ya a la última de estas 5 unidades que vamos a ver en este programa, la unidad 20, que comienza de una manera muy diferente a los demás temas que hemos tratado, ya que hay una carta. Muy importante, ¿verdad? Pues saber redactar una carta.
Pues muchísimo, porque aunque tengamos un nivel oral bajito, si sabemos dirigirnos a otra persona por escrito, podemos comunicarnos. Además, sabemos que para muchísimos trabajos es imprescindible poder redactar una carta pues solicitando información o para hacer una reclamación o para quejarse. Esta carta que viene en este tema, como podéis ver, tiene un formato informal, ya que es una comunicación entre dos amigos. Javier empieza con el saludo «Hi, Paco». Esta forma de dirigirse a alguien solo es apropiada en este contexto. Normalmente se empezaría una carta con la palabra dear,
querido o querida,
como en español.
Pues sí.
Bueno, en español también tenemos estimado, depende de la confianza y la distancia que haya entre... pero en inglés no, en inglés siempre se usa dear, sea haya confianza o no. Y bueno, y Javier escribe la carta con el propósito de darle las gracias a su amigo por haberle enviado una sudadera y para desearle que pase un feliz cumpleaños. Javier escribe, give my regards to the Baker family.
Da recuerdos a la familia Baker.
Termina la carta con la expresión best regards, que sería algo así como recuerdos. También podemos acabar con la palabra love entre familiares o personas que son muy amigas, como hacemos con la expresión besos en español. Para cartas más formales hay muchas formas de acabar, aunque una de las más usuales es sincerely,
atentamente. También en esta carta vemos el uso de so much y so many,
tanto o tantos,
que pueden funcionar como adjetivo, pronombre o adverbio según el contexto. Por ejemplo, si decimos I've got so much to do.
Tengo tanto que hacer.
Pues es un pronombre, mientras que en la frase I've got so much work.
Tengo tanto trabajo.
Es un adjetivo. En este segundo ejemplo debemos fijarnos en el sustantivo que va detrás. Si está en singular, debe ser incontable. Si está en plural, so much se convierte en so many.
Efectivamente, si decimos, por otra parte, she liked that movie so much that she saw it again.
Le gustó la película tanto que la vio otra vez.
So much, en este ejemplo, funcionaría como adverbio modificando al verbo liked.
¿Otros puntos de gramática que podamos estudiar, que estudiemos en esta unidad 20?
Sí, otro punto importante en esta unidad es el de la voz pasiva. Se construye con el sujeto pasivo más el participio pasado de un verbo ordinario, más la preposición by seguida de un agente. Este último es opcional, pues hay casos en los que puede no ser pertinente incluir el agente. También podemos usar a veces una frase adverbial en lugar de un agente.
Por ejemplo, de la frase en voz activa, the boy found the treasure,
el niño encontró el tesoro,
obtenemos la pasiva, the treasure was found by the boy,
el tesoro fue encontrado por el niño.
Este es un caso típico de sujeto pasivo más to be, más participio, más agente. Pero, por el contrario, de la oración activa, somebody hid my book,
alguien escondió mi libro,
se entiende que no sé quién lo escondió y, por lo tanto, no puedo incluir a la gente en la pasiva, que sería my book was hidden.
Mi libro fue escondido. La frecuencia de la voz pasiva en inglés es muy elevada. Se emplea esta estructura mucho más que en castellano y no siempre coincide en sus usos con los del español. Hay que tener en cuenta que en castellano tenemos otras formas de expresar pasividad, como por ejemplo el uso de se en oraciones como se habla francés en Canadá. En inglés usaríamos la estructura que hemos comentado antes. French is spoken in Canada.
¿Nos podrías explicar por qué usaríamos la voz pasiva en lugar de la activa?
Bueno, sirve fundamentalmente para desplazar el centro de interés de la oración. Los hablantes tienden a usar como sujeto de la oración la palabra que ellos consideran apropiada o más importante para ser el centro de interés del mensaje.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre y hasta el próximo.
Hasta el próximo
programa.
Adiós.